Bueno, seguimos en la columna de Leandro Frigoli, acá en el Tungelé, sus lecturas de aquí, de allá, de acullá, que el hombre va recogiendo, y bueno, y después nos trae nada más y nada menos que a los autores en este diálogo que nos resulta realmente fantástico. Bueno, hay mucha narrativa en la obra de Nicolás Cerruti, disculpe las molestias ocasionadas, Cuentos, el 2009, La voz en off, novela del 2012, Errancia a diario, Elogio del caminar, 2020, Mátalo, 2022. Bueno, después vienen los ensayos, ya más de su especialidad, en fin, una cuestión un poco más académica, si se quiere. Pero ahí preguntaba yo, y me remito a estas obras que tienen que ver con narrativa, con literatura. Bueno, que me parece que en determinado momento se equilibran mucho los planos de, bueno, quién es nuestro entrevistado esta tarde, en el sentido de, bueno, el psicólogo se pone un poco ahí a la par del narrador, del escritor. ¿Hay algo de eso, Nicolás?
Bueno, sí, me quedé pensando en esto que dijiste, como que se equilibra. Pero puedo poner con un ejemplo. A mí hay algo que es una especie de potencia que siempre me fascinó, que es la pluralidad. Si yo me metí a trabajar como editor en una editorial especializada, es porque en esa editorial estaba la opción de que se pudiera trabajar con autores de distintas escuelas, de distintos palos, de distintas orientaciones. Y yo quería escuchar las voces plurales. Quería ver qué decía tal autor de tal escuela, tal otro autor de tal otro, sobre un tema similar o el mismo tema. Porque eso es como lo que a mí me causaba. Uh-huh. En la narración me pasó lo mismo. La novela Mátalo es básicamente el relato de la voz plural, es como si fuera el coro griego, uh-huh, que está escribiendo el texto de alguien que entra en un bar y es perseguido y hostigado por una persona de la calle, un mendigo. Y que en ese estar perseguido por esa persona de la calle queda ahí como choqueado y queda también empezándose a conectar con cosas que tenían que ver con él, que habían quedado sin afectación durante mucho tiempo. O sea, que es alguien de la calle que lo viene a importunar y que lo saca de su confort. Todo eso está escrito y está dicho desde un coro, la voz plural, que son todos los que están en el bar. Nunca hay una voz única. Entonces, eso para mí se me fue conjugando desde el inicio. No hay una voz singular, sino hay una voz plural. Y a mí me interesa, si en la edición me interesa eso, en esa novela me interesó explorar eso. Siempre me interesó explorar eso, y eso creo que decanta en la cuestión de la escritura. Vos me decís si yo estoy como psicólogo y demás. Yo creo que siempre estoy en un lugar más de analizante, o sea, no estoy tan parado en el lugar de un saber supuesto y demás. Siempre estoy como articulando preguntas, llevando esa singularidad a interrogarla y demás, pero no creo que sea un equilibrio, sino como es conservar la pluralidad de todas esas posiciones.
Perfecto. Lea.
Tengo dos por una. La primera es, vos, cuando despertamos a los muertos, empezás a indagar sobre esta pregunta, ¿no? En eso de las nuevas narrativas, si mal no recuerdo, haces una especie de alusión a la importancia de la escritura en el psicoanálisis. Primero, si considerás esta lectura que hago en torno a eso, o sea, lo venís masticando, algo dijiste al comienzo, desde hace mucho tiempo, pero escrito empezaste cuando despertamos los muertos como una especie de brevario, y por otro lado, a la cuestión de la escritura en el psicoanálisis, para que, bueno, muchos lacanianos se pongan verdaderamente insoportables con lo que voy a decir, ¿qué le aportó Joyce a esta cuestión?
cuando leías los títulos del libro, decía, bueno, el libro se llama Deconstruyendo al Joyce de Lacan, y yo escuché en tu pronunciación Deconstruyendo el Show de Lacan. Creo que lo que aporta un poco es que hay un show lacaniano en todo esto, ¿viste? Hay un show en que, sostenido también por Freud, como que el artista antecede y anticipa las problemáticas del psicoanálisis. Pero Carlos Gamerro lo dice muy bien. Después viene el psicoanalista y dice, bueno, ahora los artistas se tienen que callar porque viene papá que sabe y te va a explicar las cosas. Yo sé que no es así del todo el psicoanálisis y no viene a explicar las cosas. Pero en relación a los artistas, muchas veces, y particularmente con Joyce, parece que volvieron a esas fuentes, a querer decir, a psicopatologizar a la gente, a los artistas, a leer en las obras literarias estructuras psicóticas, neuróticas, bla, 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 que no contribuyen en absoluto ni al psicoanálisis ni al arte. Eso distorsiona un montón y casi, como decíamos antes, es como una lectura de lo superficial. Creyéndose que están profundizando, en realidad están haciendo algo que no conserva el enigma ni el misterio, explican cosas. Ahí el feminismo tiene un libro que los hombres me explican cosas. Bueno, el psicoanálisis también se transformó en algún momento en un explicador de cosas. Lo que me preguntás al principio, yo esto no lo hubiera, las nuevas narrativas, no lo hubiera pensado, no llego a eso si no es en diálogo con Javier Galarza, un poeta que falleció. Y tras su fallecimiento, con todo lo que yo ya venía leyendo antes y todas esas conversaciones y demás, se me despertó esa idea de que hay algo que el muerto nos lega, el duelo nos propone, tanto en el síntoma o en el trauma, y hay una potencia para decir las cosas de otra manera. Y entonces las nuevas narrativas como aparecieron en el diálogo y en la conversación con este querido poeta Javier Galarza, y hacerme cargo de eso también fue como intentar llevar eso al psicoanálisis como otras propuestas. Hay un montón de cosas a pensarse, pero parece que hay muchos psicoanalistas que están más preocupados por repetir y repetir de nuevo para que se los escuche como su propia voz, que no es la propia voz, como si eso fuera lo importante. Entonces hay, como verán, varios problemas en el horizonte.
Yo te quería preguntar, porque es tema de las campañas políticas, es tema de los planes de gobierno. Por ejemplo, acá en Uruguay hay una apuesta grande, primero en la campaña, sobre temas relativos a salud mental. Y acá se vienen produciendo cosas, por ejemplo, la eliminación de, digamos, los centros como el Vilar de Boc que tenemos acá, y que, bueno, eso se desparrame más en toda la asistencia privada y pública, como, bueno, como un lugar más de atender a problemas con a gente que tiene problemas de salud mental. Pero ¿cómo ves vos esto desde tu especialidad, digamos, ¿no? Y desde tu práctica también, porque hay muchas cosas de calle, como decías, la importancia que ha adquirido el tema salud mental en nuestra sociedad actual. Creo que en Argentina también hay planes muy que parten desde los poderes ejecutivos y parlamentarios y para atender ese problema. Me gustaría una opinión tuya.
Bueno, es, como vos sabrás, un tema complejísimo, porque no tiene que ver con un partidismo político, sino con una tendencia que se viene dando desde hace, por lo que decís, parece que en Uruguay también. Acá sí. Hace años vienen como desfinanciando o mal usando la guita que podría tener que derivarse a recursos de salud. Muchos hospitales son sostenidos por gente que trabaja ad honorem y algunas veces ya ni siquiera eso. Acá está pasando que están tratando de bajar leyes que financian las universidades. Y todo eso impacta en la cuestión de la salud. Se han cerrado lugares y centros de atención a las personas de la calle. Entonces yo no creo que sea, en este caso, un corrimiento hacia el sector privado. Es básicamente, en este momento, acá en Argentina, es un corrimiento hacia la crueldad. O sea, dejar al otro desamparado y sin cobertura, y sin lugar al cual recurrir. Uh-huh. Está la gente de la calle, o la gente que tiene trastornos y tiene que ir a un hospital, y bueno, también no tiene la medicación que le prescribieron y por ahí tampoco encuentra el profesional de vuelta para hacer un seguimiento, y después esa gente queda muy varada. Entonces me parece que es como una cuestión más, no sé cómo decirlo, como comunitaria, poblacional, que se van dando, y acá en la Argentina también las distintas provincias es distinto, no es lo mismo en Buenos Aires, que es muy distinto, hay recursos que ni los más básicos que ni siquiera están en algunos pueblos, en algunas ciudades de la Argentina, y me parece que todo eso, más que hacia la privatización, es hacia algo un poco más grave, que es hacia una visión del individuo que se lo deja sin recursos, y un paso más, y casi que no sé si se lo toma ni como individuo a toda esta gente, ¿viste? Toda esta gente que somos nosotros también, porque yo me quedo sin trabajo, me baja el trabajo, yo qué sé, no me puedo pagar una prepaga, tengo que ir a un hospital público y demás, y por ahí, ojo, que los hospitales públicos acá, por lo menos, muchas veces trabajan mucho mejor que los hospitales privados.
Es verdad, sí.
Bueno, pero tenés que hacer cola, esto, lo otro, y no accedes, y pues, bueno, entonces hay un montón de problemáticas que dan dando vuelta. El tema de la salud mental acá es importantísimo, pero no deja de estar ligado a una tendencia que ahora se acentuó de financiación, de un montón de cosas que se vinieron dando desde otros gobiernos y que acá ahora está implosionando como una cuestión muy agresiva.
Y una vía de solución, digamos, sería recurrir a un psicoanálisis contemporáneo, darle más importancia.
¿Sabés que lo que pasa es que el psicoanálisis es como, en un punto, yo lo pensaría que tiene espíritu de cucaracha, ¿viste? Se mete en cualquier lado, sobrevive, le podés tirar con los peores venenos y le encuentra la vuelta. Esa es la visión crítica que tiene el psicoanálisis, que se ha metido en hospitales, que se ha metido a sostener grupos de estudios en la época de la dictadura. O sea que la cosa siguió avanzando gracias a toda esa gente que le puso mucha garra para que la cosa funcione. ¿Y por qué funciona? No funciona en el sentido de la eficacia, sino funciona en el sentido más pleno de que hay consecuencias distintas si vas a un psicoanalista que si no vas. Yo no diría que tiene que haber más psicoanalistas y todo eso, sino que eso se va haciendo y se va formando. Y cuando eso trae cierto alivio, cierto acompañamiento, estamos hablando de cosas fundamentales en la vida de una persona.
Claro.
Ciertas preguntas que te haces con el psicoanálisis y que si no, podés pasar toda tu vida sin hacértela. Ciertos padecimientos que podés pasar toda tu vida sin ni siquiera haberlos registrado cuánto te comandaban en la vida, y el psicoanálisis está ahí como para hacer algo al respecto. Yo creo que en ese punto el psicoanálisis te mete institucionalmente, en los hospitales, no es solo el consultorio, está por todos lados, y la universidad, yo creo que si eso se puede mantener, y sí, sería como algo, no sé, es la idea que yo tengo, es algo que muy provechoso a nivel sociedad, pero bueno, la sociedad no se compone fácilmente, y menos en estos tiempos.
Te agradezco la respuesta, yo la comparto plenamente, porque creo que en todos estos planes, mirá que no he profundizado en ninguno de ellos, ni en los de campaña política, ni los que se quiere aplicar el gobierno, pero hay una tendencia más a buscar la solución por el lado de la psiquiatría que por el lado de la psicología, ¿no? Y eso me preocupa un poco, porque me parece que te asiste toda la razón de que prefiero esa manera, cucaracha del psicoanálisis, claro. ¿No?
Yo te lo digo de una manera sencilla. La psiquiatría, que hay que respetarla, y no hay que no recurrir a ella, en muchos casos es muy necesaria, pero tiene un discurso que es un discurso más uniformizante. Entonces, y esto se ve en las infancias, si por cada persona que tiene un padecimiento lo metes en la misma bolsa y todos pensamos que estamos padeciendo de lo mismo y nos dan la misma medicación y después eso para lo largo de toda tu vida, es medio complejo porque somos tan distintos unos con otros que meterlo todo en la misma bolsa no va a ser un buen procedimiento para trabajar la salud de cada quien. Viste, el día de mañana por ahí te están medicando de algo o te están sobremedicando de algo que no padeces. Y yo veo mucho eso. Pero como es un negocio, como no deja de ser un negocio, está muy difícil de desarraigar, porque es una forma de hacer con los cuerpos también de la gente.
Lea, me gustaría algo más del libro. ¿Para qué escribir en psicoanálisis? ¿Qué es lo último? Vos que lo leíste.
Dale, yo le voy a hacer dos preguntas en torno a eso. Una, en el último capítulo, cuando habla de la escritura como síntoma, elige un poema final, ¿no? Que es gran parte de lo que ha conversado recientemente, pero el poema, de alguna manera, no lo voy a profundizar, pero de alguna manera, en términos simbólicos, alude a esto de la profundización. Y también creo que actúa como puente para la pregunta final que se hace Nelson en el libro. La voy a espondear, disculpen a aquellos que no lo han leído, pero en la tapa del último capítulo él dice, a modo de pregunta, el arte nos lleva la delantera, o el psicoanálisis lo atrasa. En esta situación, te pregunto, Nico, si coincidís con esa apreciación con respecto al poema puntual, que creo que tiene que ver mucho con la escritura del síntoma, y el arte brinda herramientas en esta, o le brinda posibilidades al psicoanálisis en esta mirada de la transformación constante, el hecho de actuar como juego, como método, tiene lo lúdico muchas veces, la profesionalización, la revisión, el darse el tiempo para que una obra decante, que no hay tiempos puntuales, digamos, de que hay más tiempo para la elaboración de lo que fuere que se plasma en el arte. ¿Tiene que ver con eso, digo, con esa también filosofía? Es una consulta.
Me perdí un poco.
Vuelvo,
es que estás diciendo una respuesta más que una pregunta, y me parece que es más interesante lo que estás diciendo vos que lo que puedo decir yo.
Perdón, es que bueno, me interpeló un poco el libro, creo que lo sepa, pero la pregunta concreta sería, ¿el arte qué le aportaría como innovador, por ejemplo, al psicoanálisis? ¿Qué herramientas vos ves que son posibles para el psicoanálisis?
Yo creo que el arte en ese sentido, y si nos retenemos a escuchar un poco, le provee al psicoanálisis la posibilidad de hacer más cosas con el lenguaje. La poesía, la música, vos nombrabas a Joyce, son todas formas de hacer con el lenguaje. Y me parece que en ese punto nosotros trabajamos con el lenguaje, no solo con las palabras, la palabra hablada, hablamos con los silencios, trabajamos con lo que no se sabe. Entonces, ¿qué mejor que brindarse al arte para poder leer, escuchar y hacer otra cosa con lo que trae el paciente?
Totalmente. Y vos, digamos, en tu experiencia, el arte te ha permitido no soluciones, sino posibilidades para seguir profundizando en algo tan complejo.
¿Tan complejo? Dime.
Se cortó un poquito ahí.
Decía, en algo tan complejo como somos los seres humanos, ¿no? Si el arte a vos, dentro de tu propia experiencia, te ha permitido posibilidades, digamos, para seguir profundizando.
Yo creo que lo que habría que aclarar es que tanto el arte como el psicoanálisis te dan la posibilidad de hacer cosas con el lenguaje, por ejemplo, conservando el enigma. O sea, a mí, en lo personal, me ha posibilitado que mi vida se expanda y hasta sostener una vida. Darle sentidos y motivos a una vida, para que sea vivible. Ese sentido y esos motivos antes no estaba y ahora que están, pueden expandirse. Me parece que tanto el arte como el psicoanálisis en ese punto, en mi persona, coinciden con algo que me da la posibilidad de seguir existiendo, básicamente. Sin eso, no le veo mucho sentido a la cosa.
Bueno, muy bien. No sé, ¿algo más, Lea?
No, creo que en gran medida hemos transitado gran parte del libro y gran parte de la trayectoria de Nico, y yo, a mí me resta agradecer, y agradecerte a vos, Nelson, esto de poder
resistir ir a tus autores a los... cuando te entusiasmas con algo, claro, que lees, es una maravilla, me encanta, la verdad.
A mí me gusta esto de que haya tiempo para hablar también, porque es más disfrutable que a veces tenés 10, 15 minutos en una entrevista y no se pueden profundizar cosas, y tener a Nico y agradecerle por compartir, ser honesto, brindarse y compartir gran parte de su trayectoria, y felicitarlo por este hijo que nació, que está buenísimo. Nada, yo agradecerle a los dos de mi parte.
Bueno, muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a ustedes, la verdad, muy buenas las preguntas, me gustó que se pudiera hacer una interrogación, me hubiera gustado conversar más sobre cada lugar, ¿no? Lo que está pasando en Uruguay, me interesa también eso, ¿no? Que cada quien pueda hablar un poco desde uno donde está parado.
Bien.
Así que gracias, Lean, por también...
Los grandes temas hoy por hoy para abordar con el psicoanálisis, la angustia ni hablar, siempre está ahí presente, yo qué sé, de nuestra época puede ser la violencia, ¿y qué más hay en la vuelta? Tipo titular, porque digo, no te vamos a extender mucho más.
El dolor. El dolor en todas sus manifestaciones.
¿El miedo?
Está muy cerca. Desde el dolor de existir, el dolor corporal, y el dolor que se acerca al miedo, al trauma, al terror, a lo no dicho, el dolor del duelo, el de las muertes, el dolor es un re tema, me parece.
Bueno, para escribir en psicoanálisis de Nicolás Cerruti, es el último libro que ha publicado. En Argentina ni hablar, ¿no? Debe estar en las librerías a mano de la gente porque es una edición reciente. Pero ahora están todos estos sistemas mediante Internet, al que, bueno, no sé, Amazon, todas esas cosas, al que se puede recurrir, ¿no? Para cualquiera que nos escuchó ahora.
Sí, está en su versión digital y también impresión a demanda, y también lo está distribuyendo Wallhuter, que también tiene acuerdos con librerías de Uruguay, así que el libro tendría que llegar.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Abrazo fuerte para los dos. Arriba, Leandro, y bueno, aguardamos tu próxima columna acá, impacientemente. Un abrazo fuerte.
Dale. Gracias a los dos. Abrazo grande.
Ya volvemos con el Tungelé.